Yo soy Ernesto Snager, soy guitarrista y soy de la ciudad de Buenos Aires.
¿Guitarrista desde cuándo, si tenés que hablar y contar tu historia?
Bueno, guitarrista, digamos, profesional desde los 16 años, pero de antes de eso ya venía tocando. Empecé a tocar muy desde niño. Mis viejos me habían regalado una guitarra. A mí me encantó y... No era un guitarrista profesional, pero sí era un guitarrista. Como hay tantos guitarristas que, aunque no se dediquen a vivir de eso, son guitarristas porque saben tocar la guitarra.
¿Y la guitarra primera sí que estuvo en tus oídos? ¿Venía en el ámbito familiar? ¿Por dónde anduvo?
No. Yo creo que lo primero fue escuché unos discos que me llamó la atención. No en sí la guitarra, sino la música. Siempre me despertó curiosidad. Me gustó, me interesó. Y después, qué sé yo, mi viejo se medio que se dio cuenta que la música me despertaba las ganas de tocar y qué sé yo, y se inclinó por una guitarra. Digamos, no me compró un piano probablemente porque con buen criterio dijo, qué sé yo, se aburre la semana y el piano. Entonces, siempre, la guitarra es una buena opción para empezar en la música. Casi más que ningún otro instrumento, porque y hoy más que nunca se consiguen instrumentos muy baratos. Onda que si te aburrís o lo pensás mejor o lo querés regalar, tampoco es que te vas a fundir. Ahora, y más en esta época que yo te estoy hablando, cuando yo era chico, que casi no existían en realidad los teclados electrónicos, recién empezaban los órganos, ¿viste? Si querías tocar el piano, te tenías que conseguir un piano. Que finalmente después, con el tiempo, mi viejo me compró un piano. Cuando vio que la música me gustaba y me la tomaba en serio, cuando ya iba a la escuela secundaria, por ahí me regaló un piano. Que sigo tocando hasta el día de hoy. Y hizo el experimento con la guitarra, porque la habrá considerado de los instrumentos que averiguó el más económico, en el caso de que yo desistiera.
¿Y un infantil o una común?
No, me había comprado una, así muy de estudio, de medidas chiquitas, una Casa Núñez. La perdí esa guitarra, no sé ni dónde terminó. Y al tiempo, cuando vio que a mí me entusiasmaba, me regaló mi primera guitarra buena, que era una Jacopi de 6 cuerdas, muy linda de estudio. Después de las vueltas a la vida se la regalé a un amigo, pero ya esa ya era una linda guitarra. Sí. Esa habrá sido, qué sé yo, a los 11 años por ahí.
¿Y qué recomendás si hay están los niños o una niña con ímpetu de comprar un instrumento adecuado para él o quizás ya uno más convencional?
No, yo creo que se podría aplicar el criterio este que tuvo mi papá. Es decir, primero, ver... Vi tantos casos de gente muy entusiasmada comprando instrumentos incluso caros o grandes, como puede ser una batería. Y que después la terminan regalando, la terminan vendiendo, bueno, qué sé yo. De hecho, una de mis sobrinas empezó a tocar la guitarra y arrancó con una guitarra eléctrica bastante buena que terminó en mi casa porque tocó 2 meses y no tocó más. Esas son cosas muy... Digamos, yo en el rol, no sé si de educador, pero de padre, diría que siempre el primer intento lo hagan con un instrumento económico por las dudas. Por las dudas el arrepentimiento, qué sé yo. Es más, como están las cosas, no está para andar tirando plata, ¿no?
¿Y tus primeros pasos fue así de convencional en cuanto al aprendizaje? ¿Alguna academia? ¿Algún lugar ahí en el barrio? ¿Y después un salto ya más estructurado?
Al principio tuve un profesor que venía a mi casa, que era muy bueno. Me enseñó a leer un poco, a tocar las primeras cosas. Después, este muchacho no pudo más. Tuve algunas profesoras más también que venían a casa, pero no enganché. Fui a un conservatorio de barrio. Se llamaba Grassi, que quedaba cerca de mi... Todavía existe. Cerca de donde yo vivía. Pero no me enganchaba mucho. Yo quería... A mí me gustaba el rock, me gustaban tocar canciones y... En el conservatorio me enseñaban a tocar folclore o a solfear. No tenía ningún interés en hacer eso. Y... Hasta que conocí a un profesor en el barrio, un profesor de barrio, pero que era músico de rock. Que hasta el día de hoy sigue siendo amigo mío. Jorge Garacoche se llama él. Y a raíz de ese encuentro digamos, se me reveló lo que yo estaba buscando, ¿no? Que era una persona joven, que le gustara la música que a mí me gustaba, era fanático de los Beatles como yo, nos gustaban las mismas músicas, odiábamos las mismas músicas, o sea, hubo mucha complicidad y tocábamos un montón la guitarra, escuchábamos música, fue súper didáctico conmigo. Así que eso fue como un... Yo ahí ya tendría, no sé, entre los 10 y los 12 años, él me dio un empujón importante. Después yo ingresé a la escuela secundaria y ahí continué, tuve otros profesores ya más, más formados tal vez. Y así continué hasta, digamos, antes de terminar la secundaria, yo, digamos, me las arreglaba solo también de alguna manera. Y antes de terminar la secundaria yo ya estaba decidido a ser músico y ya, inclusive ya había trabajado como músico, había acompañado cantantes, había grabado, tenía alumnos, o sea, ya en esa época tocaba bastante bien para lo que es un chico de 16 años. También era una época, digamos, me pasaban cosas que hoy no me hubieran pasado. Es decir, al no existir internet, al no haber, al no estar esa facilidad, por ejemplo, no me era tan difícil conseguir alumnos, porque yo sabía, no es que supiera tanto, pero sabía bastante más que lo que no sabían nada. Hoy, tal vez en esa misma situación, mucha gente se baja un tutorial de YouTube o cosas y podría aprender lo que yo hubiera enseñado en esa época. Así que se puede decir que cuando yo terminé la escuela secundaria, yo estaba decidido a ser músico profesional, ya trabajaba un poco de músico profesional, pero claro, me tenía que seguir formando en serio. Ahí ingresé a la Escuela de Música Popular de Avellaneda el año que se creó. Estuve un par de años, la tuve que dejar por la mitad de la carrera porque en el medio me fui a vivir a Alemania un tiempo. Yo ya estaba tocando en una banda que era muy buena y nos salió trabajo para ir a girar a Europa y todo eso. Y entonces, digamos, no logré, una cosa que me arrepiento, finalizar mis estudios en el conservatorio, pero sí siempre, y hasta lo sigo haciendo hasta el día de hoy, cuando me interesa mucho estudiar algo, me consigo algún profesor particular o profesora particular, los tuve muy buenos.
¿Lo aplicás directamente?
Sí, voy, digamos, cuando necesito estudiar, es muy instintivo para mí llamar a un profesor que sepa los millones de cosas que yo no sé y que me los enseñe. No sé, el año pasado, por ejemplo, estuve haciendo un curso con sí, es un amigo en algún punto, es un colega muy querido, el Pollo Raffo. Estuvimos haciendo todo. Fui su alumno en todas unas cuestiones relacionadas con la escritura para Big Band, el desarrollo de los arreglos, organizar ciertas cuestiones, todo material que él domina de pe a pa y es un gran profesor aparte.
¿Cuándo te encontraste vos con la necesidad del grupo, de la banda? ¿Sos bueno con la guitarra? ¿Sos reconocido? ¿Tenés la legitimación de alumnos, ¿no? De la admiración que te profesan seguramente? Bueno, ¿cuándo vos dijiste, bueno, yo como músico necesito complementarme y pasar a ese estadio?
No, siempre, desde el principio. No... Digamos, en diversas situaciones tengo que tocar solo, como hoy para la noche, que al estar sin los músicos con los cuales habitualmente toco, voy a tocar un rato solo y después compartiré cosas con otros, pero no es la situación musical que más me gusta, la de tocar solo. Siempre me prefiero tener un dúo, un trío, un cuarteto, una big band, no sé. O sea, siempre la situación de grupo me parece más motivante para tocar música. Digamos, ese ida y vuelta, el tocar algo y que el de al lado lo toque de otra manera, lo toque mejor, se le ocurra algo que a vos no se te ocurra, digamos, ese complemento me parece súper necesario en la música, es nutritivo, siempre aprendés del que está al lado tuyo, cuando es mejor y aunque no sea mejor que vos, capaz que sabe algo que vos no sabés y ya aprendés. Es decir, para mí la necesidad de tocar, compartir música con otras personas es constante. Desde el principio y será para siempre, sí, me imagino. Yo soy Ernesto Snager, soy guitarrista y soy de la ciudad de Buenos Aires.
Ese espíritu lográs transmitirlo vos en Notas de Paso, que es un programa que llevas adelante en Canal A, ¿no? Donde siempre hay un cómplice ahí, siempre otro músico, donde bueno, vas intercambiando y siempre se transmite la idea de como que no está todo sellado. está muy bien ejecutado, bien interpretado, bien lindo, ¿no? Pero como que siempre hay algo más. Y lo que va a estar mejor la próxima, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de llevar adelante un programa de esas características? Primero es ponerte vos frente a cámaras.
Sí.
¿Fue alguna vez algún tipo de complejo para vos o es natural?
No. Digamos, no es natural porque no soy actor, ni nunca me había dedicado a la televisión, ni mucho menos. Pero sí era habitual para mí, qué sé yo. Yo cuando era joven, suponete, era parte del grupo de Lito Vitale. Y como músico de su banda, por ejemplo, hubieron varios años que Lito tenía un programa que estaba todas las medianoches en Canal 3 y no sé, toqué millones de veces en ese Amigo del Alma, se llamaba el programa. Me había tocado vivir esa experiencia, que también fue muy formadora porque, digamos, una cosa es ir... Vamos a empezar por la televisión ahora no tiene la importancia que tenía hace 25 o 30 años, ¿no? Que era el instrumento audiovisual con el cual te podés difundir, o eso... Digamos, sigue existiendo, pero no tiene esa importancia. Y en esa época, cuando Lito armaba el programa, era distinta esa situación que ir yo a acompañar a alguien o tocar mi música en un programa en vivo, que llegás, decís, hola, ¿qué tal? Te acomodan, casi no hay prueba, ibas y tocabas y te ibas a tu casa, lo cual también te provee una cancha para zafar de esas situaciones. Lo de Lito era como que hacía un programa de televisión, pero de música. Es decir, se llegaba, se armaba, había un director que te decía correte acá, te medía la luz. O sea, éramos como actores de un programa, pero de música. Súper profesional, se hacía, digamos, en esa época en Canal 13, que estaba medio, era como la vanguardia. Lito, todo lo que es sonido, es un crack. En música también, pero digo, si hay una cosa en la que él es cuidadoso, es en el sonido. Entonces, de toda esa experiencia aprendí un montón. Pues no solo de música, aprendí de... Bueno, de sonido, de técnica, de cómo realizar algo, de cómo editar, cómo... Dónde poner el foco de la importancia, qué sé yo. A veces, muchas veces, calculá que él tenía que hacer un programa por día. O sea, capaz que en una jornada de grabación sacaba 20 programas, 15 programas. De manija que era. Él estaba todo el año en el aire. Entonces, para mí fue muy formadora esa situación y después, bueno, también yo estaba acostumbrado porque trabajé con medio mundo cada vez que iba a la tele o... No era para mí nuevo ponerme delante de una cámara. Tal vez lo que era nuevo era generar las preguntas o el clima indicado para que el invitado se manifieste y todo eso. Pero tal vez me costó un poco más al principio. Después cuando me di cuenta que era tirar así un par de líneas y que... En general, cuando los o las invitadas son gente que tiene algo que contar, me refiero a la música, ni siquiera de sus vidas particulares, no es mucho lo que hay que hacer, es escuchar con atención y siempre va a haber cosas interesantes. Porque además, digamos, yo el único requisito que pongo hacia la producción del programa para los invitados es que sean cosas que me resulten interesantes. Y entonces no te puedo mencionar ni, no sé, creo que se filmaron 100 capítulos del programa. Ni uno que no me haya interesado. De todo, en mayor o menor medida, siempre saqué alguna enseñanza o, aunque no haya sacado una enseñanza, me interesaba escuchar puntos de vista. Así que, la verdad que de esa experiencia y hasta el día de hoy, aprendo un montón.
Son jornadas de grabación donde se nuclean varios artistas. ¿Cómo es el método de trabajo que se va adelante?
Sí, a veces es todo medio, se hace como se puede, ¿no? Y de acuerdo a la temporada, el programa está en el aire desde fin de 2012, creo, con alguna interrupción en el medio. Y normalmente se hacen 13 capítulos por año, alguna vuelta se hicieron algunos más, algún año no se hizo. Pero de acuerdo a la urgencia que haya para presentar, sí, hemos llegado a filmar 4 programas en una jornada, que para mí no es lo ideal. Yo prefiero, aunque me lleve más tiempo, toda la vida ir y filmar uno. Con tranquilidad. Digamos, el programa tiene una duración de 23 minutos, 24 minutos. Yo lo podría hacer en media hora el programa, porque se hace casi en tiempo real, lo único que se para un poquito cuando hay que tocar. Y si me tengo que tomar 3 o 4 horas para hacer el programa, me los tomo encantado. Creo que en eso sí hacemos un poco de diferencia con otros programas, es en que no tenemos apuro, no tenemos exigencia, el programa lo mira muy poca gente, entonces o sea, nadie nos va a bajar porque por no tener rating, o sea, no existe eso. Es decir, creo que quien vea el programa puede, qué sé yo, yo le puedo parecer un tarado o le puedo parecer un tipo interesante, o esto, lo otro, pero lo que no van a poder decir es que está hecho a las apuradas el programa. Se nota como que más vale lo contrario, que hay relax, después este... En general, muchas veces para sacar una nota de... Descontando la música, habrá de nota, no sé, entre 8 y 10 minutos. 12, ponerle más o menos... Yo no, prefiero que haya más música que nota. Y capaz que con el invitado estoy hablando 1 hora y media a veces. Y me dicen cortá, pero porque a mí me interesa... No es que estoy haciendo una nota, me interesa. Hay gente muy interesante, quiero saber lo que piensa, quiero aprender. Entonces... Creo que ese es el signo del programa, que es... No hay apuro, no hay urgencia, no hay fama, no hay un carajo. Lo que hay es la intención de que sea algo que esté bien hecho.
Y aparte como una herramienta, ¿no? de difusión, de divulgación a muchas y muchos músicos, ¿no? que forman parte del programa, que quizás no tienen la relevancia que merecen, ¿no? Que
ameritan. Obvio. Esa es la intención.
¿Cuándo fue que vos te encontraste o empezaste a buscar la guitarra de 10 cuerdas? ¿Y por qué? ¿Cuál es
el No, fue cuando era un adolescente. Tendría, no sé, 15, 16 años. Año más, año menos. Y el motivo fue muy sencillo. Lo fui a escuchar a Alberto Gismonti, que fue a tocar a Buenos Aires. Lo vi y me rompió la cabeza. Me encantó, me alucinó todo, pero me llamó mucho la atención esa. Entonces, lo que quise fue copiar... en principio quería copiar su manera de tocar y yo estaba ya volcado a la guitarra totalmente, no es que estaba tocando el piano, entonces la manera más sencilla que se me ocurrió era teniendo el mismo instrumento. Después con el tiempo, bueno, lo afiné de otra manera, le hice algunas cosas y yo qué sé, nunca, digamos, obviamente quise imitarlo y tocar como él, lo cual es imposible, y aunque yo me aprendiera la música de él, digamos, mi persona es distinta, entonces... Y después con el tiempo, cuando nos hicimos amigos, que yo le mostré la guitarra y se cagó de risa y me pidió que le mostrara algunas cosas y como yo la afina distinto, él no podía tocar ni una nota. Fue muy divertido. Pero él siempre me alentó como para que hiciera la mía, ¿no? Yo soy Ernesto Snager, soy guitarrista y soy de la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, el vínculo con Gismonti nace con la admiración, ¿no? Fue una especie de encuentro trunco, ¿no? Acá en Neuquén, contanos cómo fue esa anécdota donde estaba presentándose, necesitaba una guitarra de 10 cuerdas.
Sí, totalmente.
¿Cómo es que vos te encontraste acá? ¿Cómo se dio esa circunstancia?
No, lo que pasó esa vez, antes de que después yo se lo conté y se cagaba de risa. Yo ya lo admiraba a morir y me llama un amigo, digamos, en Buenos Aires. Tampoco era, no sé ahora, supongo que tampoco, pero no éramos muchos los que teníamos un instrumento de 10 cuerdas. Digamos, estaba esta guitarra que tenía yo, había un par de músicos clásicos, después estaba un amigo, Gustavo Margulis, otro amigo, Paul Stringa, que son dos guitarristas muy buenos, que los dos tocaban guitarra de 10 cuerdas. Y no me acuerdo cuál de los dos me llama, si Gustavo o Paul, y me dice, che, a Gismonti se le rompió la guitarra, qué sé yo, y no llega a tiempo a que se la arreglen, alguna cuestión así. Antes que me dijeran vos le podrías, yo ya había metido la guitarra en el estuche y salí corriendo para el teatro. Estaba como loco. Digo, esta es mi oportunidad de conocerlo a este chabón. Sí, me volví loco. Y entonces, no sé, suponete que me dijeron, bueno, Gismonti va a caer, qué sé yo, no sé, a las 19 horas al teatro, yo no sé, a las 3 de la tarde ya estaba ahí en la puerta.
¿Dónde fue eso? ¿En qué
teatro? Creo que era en el Ópera o en el Gran Rex, ¿no? Ajá. Sí, me imagino. Hablas, no sé, 30 años, no sé cuándo fue esto. Y me puse como un granadero ahí con la guitarra esperando y en un momento entra el chabón. Y lo veo entrar y me le voy al humo, le digo, maestro, disculpe. No sé, le hablé una catarata de cosas, ni sé si me entendió. Yo me dije, guitarra, creo que lo entendí. Y me dice, no, pibe, quedate tranquilo, ya me la arreglaron. Y dio media vuelta y se fue. Y yo me quedé así con la guitarra en la mano. y no me acuerdo, creo que alguno se conmovió, igual me dejaron ver el concierto o algo así, pero ni siquiera o la prueba de sonido, no sé si me dejaron ver el concierto. Después al tiempo lo conocí, le conté y se mataba de risa. Pero, así es la vida, qué sé yo.
Sí, después el vínculo se fue estrechando, le mostraste un material y después, bueno, terminaste compartiendo ya.
Sí, él nos produjo, yo tocaba en un dúo de guitarra, producción. Que él lo produjo para su sello, lo editó en Europa a través de CM, o sea, fue toda una larga historia. Historia que de alguna manera continúa, también yo no tengo mucho contacto con él, pero yo toco a dúo con Matías Arriazo, que es un guitarrista tremendo, formoseño, que vive en Buenos Aires. Y la historia se repite en algún punto. Ahora él, con otro dúo que tiene, fue producido por Gismonti en Europa. Y digamos, como que Gismonti siempre está en nuestras vidas.
Siempre está. ¿Y cómo la juega un artista de. O sea, de ese recorrido, ¿no? Con la decisión de producir y demás. ¿Qué necesidad te crees que tiene? En el caso de Gismonti o de otros, ¿no? De demostrar, de difundir, de.
Artística, humana y profesional. Y además tiene la posibilidad. Qué sé yo, a mí me encantaría hacerlo más, en alguna oportunidad lo hice. La verdad es que muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, no tengo la chance. Porque o no tengo el tiempo o no tengo el dinero. Y el tiempo y el dinero son medio lo mismo. Digamos que tal vez ese tiempo que yo necesito. Que me encantaría producir artistas, dar una mano con gente nueva, valiosísima. No lo puedo invertir ahí porque no. Digamos, es tiempo que necesito para trabajar y llegar a fin de mes. Eso es lo que pasa. Si yo fuera un tipo de guita y pudiera decir, bueno, ahora hago esto, el mes que viene hago lo otro. Y bueno, yo seguramente adoraría traer gente a mi estudio, grabarlos, no cobrarlos, difundirlos, hablar. Hacerles discos, qué sé yo. No tengo la posibilidad. Eso es lo que sucede. Digamos, en el caso de Gismonti que lo hace, me parece alucinante.
Sos programador de ciclos, ¿no? De distintos espacios. ¿Qué criterios tomás para llevar adelante una programación?
Sí, últimamente muchas veces me tocó de hacer. De ser el curador de algún proyecto, pero últimamente. Ya hace varios años, mantengo un ciclo que es básicamente de guitarristas ahí en el bar del Café Vinilo. Y no tengo un criterio en particular. Inclusive, muchas veces programé cosas que artísticamente no son las que me resultan mejores. No son las más interesantes para mí. Pero parto de la base que hay gente que les interesa. Siempre programo gente que toca bien, o sea. Y que me parece valioso que tengan el acceso a ese espacio. Digamos, yo nunca me pongo en el lugar de, ah, no, lo tuyo me gusta, lo tuyo no me gusta. O sea, programo cosas que me gustan un montón, cosas que me gustan, cosas que no me gustan tanto. Es un lugar chiquito, entran 30 personas, ¿no? Pero es un espacio que se mantiene y es genuino. Que los jueves a las 21 horas, 21 horas 30. Hay un espacio donde hay un ciclo de guitarras que se mantiene hace. Ya son 4 temporadas, algo así, y que tocan personas, tocan guitarristas que son muy buenos. Después, a uno le puede gustar más o menos el estilo, la propuesta, esto, lo otro. ¿Sí? A alguno le puede parecer horrible, no importa, pero el espacio está.
Hiciste música para televisión, para radio, para cine, para otras plataformas, por así decirlo. ¿Cómo empezás a laburar esos proyectos? ¿Y qué te gusta de hacer eso?
Mirá, empecé en algún momento, supongo que más que nada por necesidad. Hice en mi vida, hice y sigo haciendo todo tipo de trabajos. En la época en la cual empecé a componer música para televisión, que fue hace muchísimos años, creo que el primer trabajo que hice para televisión fue en el año 96, si no me equivoco. 95, 96. Fue lo primero que hice en mi vida fue la cortina de un programa de una mina llamada Lía Salgado. Era un programa extrañísimo. Y. Digamos, se me abrió una beta que en un principio no era tan artística, pero que económicamente me rendía, no sé, 200 veces lo que me rendía otro tipo de actividades como la docencia particular o ir a acompañar alguna música. O sea, de todos los trabajos que no me interesaran tanto, ese era por lejos el mejor. Porque la relación entre el tiempo invertido y el rédito que generaba era 1 a 1. Era otro momento de la televisión también, ¿no? Tenía otra importancia. Lo del cine artísticamente me importaba más. Pero nunca tuve tanta suerte, no hice mucha música de cine. Hice algunas películas, pero no hice tantas. Que yo, hay tipos que se han dedicado al cine y hicieron 50 películas, no sé. No es mi caso. Yo en un momento música para televisión. Después, en algún momento quedé fijo en una especie de librería musical que se armó en Telefe, que también fue una gran experiencia. No sé si artística, pero profesional seguro, porque a veces ciertos límites en cuanto, no sé, el periodo de tiempo que te dan para realizar algo, te ordenan mucho los... Las fechas siempre ordenan todo. Qué sé yo, este proyecto de ensambles acá en el IUPA, Leonardo, que es la persona que me contrató, creo que, si miramos la agenda, me la pasó en abril la fecha. Y yo, el 1 de mayo lo podría haber tenido listo el proyecto para venir acá a compartir con la gente. Y la realidad es que lo hice 5 días antes de venir. Porque siempre vas haciendo todo lo primero que sale, qué sé yo. Pero esta fecha estaba. Y decís, cuando te contratan, vos decís, uy, qué lindo, todo el tiempo que tengo, lo voy a hacer. Bueno, tengo una sanata. Después, cuando faltan 5 días, lo haces contrarreloj, lo haces bien, pero trabajando a lo loco. Y en la tele eso no existe. Un llamado puede ser de hoy para mañana a la mañana, o inclusive muchas veces de hoy para hoy a la noche. Entonces, como que te acostumbras a trabajar con esa presión, a no ponerte nervioso, y bueno, como sea, lo saco adelante. A mí me sirvió. Tiene otro costado también que es más negativo, que en esa vorágine también es una fábrica de chorizo y hace cualquier cagada. Pero así empezó. Un día lo dejé de hacer y la verdad que no lo extraño nada. Capaz que extraño la guita que ganaba, pero tampoco. Digamos, yo por mi formación estoy capacitado para hacer eso, pero la realidad es que no me formé pensando en hacer eso. Y de hecho hay gente que está mejor formada que yo para hacer eso y que le motivará más a hacer ese trabajo. Pero mi vida es componer y arreglar música más creativa y otro tipo. O ser intérprete de la música de otros. Que son cosas que requieren mucho esfuerzo. No sé, yo ahora el 6 de septiembre tengo que ir a tocar medio concierto de invitado de un gran pianista argentino que se llama Cristian Zárate. Uno de los mejores pianistas de tango que hay en Argentina, por ende que hay en el mundo. Y me pasó la música y es... O sea, me tengo que poner en remojo y ponerme a estudiar y a practicar. No es sencillo, no es sencillo. Y bueno, pero de eso no me quejo, si yo me formé toda la vida para eso.
¿Y cómo arranca una jornada de laburo tuya? ¿Desde la mañana? ¿Cómo te ordenas?
No, yo me levanto muy temprano y trato, en la medida de lo posible, porque muchas veces no puedo, de organizar el día entre la mañana estudiar y en la tarde trabajar. Trato de hacer eso. O sea, a la mañana solamente estudio, practico, leo cosas. Veo técnica de situación. Bueno, X. Y a la tarde sí organizo mi vida, no sé. Ensayo, compongo, arreglo, programo el ciclo, hago el programa de tele. Todo eso trato de que suceda por la tarde. Intento, no siempre lo logro, que por las mañanas me dedico al estudio. Eso es lo que intento. Yo soy Ernesto Snager, soy guitarrista y soy de la ciudad de Buenos Aires.
Uno de los trabajos que hiciste fue junto a Pablo Ramos, ¿no? Un escritor, para todos los que nos gusta, ¿no? Formidable, ¿no? Pero tiene una profundidad y describe como nadie el universo humano y el universo del primer cordón del conurbano, como nadie, ¿no? ¿Cómo estableciste el vínculo ese? Sabemos que a Pablo, bueno, es músico, le copa.
Bueno,
es
que nosotros nos criamos juntos. Eso es, digamos, Pablo, para mí no es Pablo Ramos el escritor, es Pablo. Eso es mi amigo de toda la vida.
¿Apareces en algún libro?
Sí, yo soy el chino de los el que haya leído las novelas, yo soy el chino. Que me difamó completamente. Pero el 90% de lo que escribe es. Incluso cuando sacó la primera novela, mi mamá me vino a pedir explicaciones. Me dice, pero vos eras borracho, nene, cuando era chico. No, más el boludo este que escribe. Pero bueno. En realidad, cuando éramos chicos, muy chicos, mi mejor amigo, y que sigue siendo un gran amigo, es el hermano de Pablo, que es un año menor, es 9 meses, 10 meses, ponele, si no nos dan los cálculos, menor que Pablo, y que se llama Gabriel, que es el nombre que él usa para protagonizar las novelas. Gabriel en realidad es el hermano de Pablo, que es mi amigo. Pablo era el hermano de mi amigo, pero éramos amigos. No, así nos conocemos, somos como familia, qué sé yo. O sea, tenemos. Bueno, Pablo tiene un hijo mayor, que es mayor aún, pero el hijo del medio de Pablo y mi hijo mayor nacieron con un mes de diferencia también, como que repiten la historia. Y o sea, para mí es un sobrino, mi hijo es como el sobrino de Pablo, mi hija es la sobrina de Pablo. Somos muy, muy cercanos. En algún momento, inclusive, Pablo se vino a vivir a Paternal, ya de grande. Se vino de Sarandí, la primera mudanza a la capital de Pablo es a Paternal para seguirme a mí, que yo vivía por ahí. Así que, digamos, con Pablo no tengo una relación artística. Bueno, sí, intentamos hacer arte juntos.
¿Y cómo es eso? O sea, profundizar y proyectar a la esquina y llevarlo a un terreno profesional. Porque los dos, en sus géneros, en sus herramientas, son muy autoexigentes, muy, muy pulidores.
Sí. No, pasamos bien, digamos. Nuestros proyectos, al menos nuestros proyectos en vivo, teníamos un espectáculo que lo intentamos armar. Armábamos cosas y después el 70% de lo que pasaba en vivo eran delirio de Pablo y yo siguiendo la trae. Como lo conozco, más o menos sé para dónde va a ir y lo persigo. Pero el único momento en el cual trabajamos como una dupla artística, en vivo no somos una dupla artística, soy yo que lo acompaño a él, más que nada. Él es el espectáculo. Y además, como es él, ¿no? Que habla con el público, se discute con algunos, se pelea. Él es así. Y pero fuera de eso, en estudio, lo que yo la colaboración real que sentí fue cuando hicimos algunas canciones que él hizo la letra y yo la música. Y siempre es un viejo proyecto nuestro y tenemos varias canciones hechas. Hacer un disco con cantantes invitados que interpretaran esas canciones. Algún día lo vamos a hacer. No se dio todavía. Los dos estamos a full con miles de cosas. Pero. Y a Pablo hay que seguirle el ritmo, ¿no? También. Pero en algún momento. ¿Por qué no? Estaría bueno.
Estás acá en el Yupa, estás trabajando con lo que es el concepto de ensamble. ¿Cómo analizás, cómo describís hasta el momento lo que está haciendo esta experiencia?
No, muy bien, muy bien, muy contento. A mí en general me gusta mucho más la docencia en el ámbito grupal que en el ámbito individual. O sea, puedo hacer algo individual, por supuesto, pero no. El grupo sin duda es mi ámbito preferido. Porque me parece que sirve un montón. Pero no que sirve un montón lo que yo hago. Sirve un montón lo que hace cualquiera que pueda manejar un grupo. Digo, me pongo yo del otro lado, cuando soy alumno, cuando participo de alguna situación grupal, me gusta mucho aprender desde ese lado. Que tengas compañeros que son buenos, no buenos tipos, sino también, ¿no? Pero bueno, que sepan tocar bien, que sea eso motivante. Yo normalmente como estudiante participo en grupos. Es más, hace un par de años el último grupo que participé fue en un curso de orquestación y qué sé yo, uno de mis compañeros. Tenía dos compañeros. Uno era Leo Sujatovich, que es un terrible músico. Después estaba el gordo Nicolás Ledesma, terrible pianista de tango. Y otros músicos profesionales. Y viste, si no aprendés ahí, tenés que aprender de ese tipo. Aprendés hasta de las preguntas. Entonces, volviendo a la pregunta, yo la paso bien. Y estoy cansado, ¿no? Porque se labura un montón, son turnos de 4 horas y a veces la cosa se dispersa un poco, pero siento que yo puedo hacer un aporte ahí por mi experiencia en la manera de coordinar una banda tocando juntos. Y más allá de que la música en este momento salga o no salga, hay conceptos que quienes los entiendan me parece que los pueden desarrollar con el tiempo. Y estoy contento porque me parece que la recepción es buena, veo entusiasmo. Cuando pido cosas las hacen. Y músicas que por el nivel que están algunos de estos chicos les quedan medio grandes, o sea, como que son difíciles. Y le ponen un montón de voluntad y... es una experiencia muy... Yo termino muerto, pero digo, qué bueno que puedo hacer esto. Me gusta. Me gustan mucho los ámbitos como el Yupa, que son estatales, que genera gente que si bien es porque tiene interés. Y me parece fantástico que exista este espacio, que lo lleven adelante, la voluntad y la pasión que le ponen todos, no sé, usted, los profesores, mi amigo Leonardo, que está ahí tirando él y un montón de gente más. Yo hablo de él porque lo conozco a él, pero yo sé que no está solo. Así que yo es la segunda vez que vengo a trabajar acá. Y la primera ya me gustó, pero esta me gusta más porque es más, acción más directa, ya son varios días. Traje un montón de música escrita, arreglos y veo que la gente se engancha. Se engancha, qué sé yo. Había 50 anotadas y el segundo día alguno se bajó, pero ahí están la mayoría. No sé, habría que preguntar a los alumnos qué piensan también, pero si me preguntás a mí, mi sensación es que hay entusiasmo.
Suponete que baja gente de un, o lo que sea, de un plato volador, llega, te encontrás vos ahí con la guitarra. Y los tipos te preguntan, bueno, ¿qué es ese elemento y qué hace? ¿Qué tema? Y tenés hay una oportunidad sola, ¿no? Ponele que te salvás la vida, ¿no? Lo que salvás el mundo. ¿Cómo salvás el mundo en esa situación?
¿Con una música?
Con una pieza musical, lo vamos a denominar así. ¿Cuál elegirías?
Blackbird, de los Beatles. Digo, si tengo que tocar 8 compases, así. Digo, supongo que sería lo más apropiado. Ernesto Nájer, guitarrista. Así que. También explicaría que la guitarra. No solo es un instrumento que me parece que es hermoso y que me encanta tocarlo y escucharlo, sino que es mi vida. ¿Qué sé yo? Para mí. Mirá que yo no soy muy devoto de los instrumentos en general, me importa. No de los instrumentos, de los objetos en general. Pero.
De fetiche, digamos.
Sí, de nada, ¿eh? No, qué sé yo, no sé. Tengo. Río, si en mi casa tengo un garage y el auto lo dejo en la calle, me interesa tener. O sea, no soy el tipo que se va a poner a. Detallista con las cosas, pero por la guitarra o por los instrumentos en general, pero en particular por la guitarra, la verdad que lo que yo siento es. Es un amor incondicional y un agradecimiento eterno. Pensá que sin la guitarra, no sé, te hubiera tenido que ir a laburar de verdad. O sea, qué sé yo. Yo cada vez que veo un tipo laburando, una persona laburando, y, viste, digo, ¿de qué me quejo? Yo toco la guitarra. Y toco la guitarra y le dedico un montón de horas por día y esfuerzo, pero es tocar la guitarra, viste, o sea. ¿Entendés? No estoy estivando. O sea, entonces explicaría eso. Tocaría a Blackbird y diría esto. Es mi vida y lo que me salvó. Así que, eso.
Entrevistas. Encuentros. Desde las palabras.